Hola a todos, la garra charrúa. Así se llama en Uruguay a esta fuerza que demuestra la selección uruguaya de fútbol frente a las adversidades cuando parece que todo está perdido. Este sentimiento se traspasa a todos los demás deportes, actividades competitivas y acciones del diario vivir de los orientales. Una fuerza que con el tiempo se ha convertido en una característica propia, una marca país, un mito, que curiosamente se refiere a un aspecto central de la historia uruguaya del que casi nadie quiere hablar.
Celeste, celeste.
La expresión garra charrúa comenzó a utilizarse en un campeonato sudamericano de fútbol disputado en Lima en 1935, que fue ganado por Uruguay pese a que concurrió con un equipo de veteranos de los Juegos Olímpicos anteriores y de la Copa Mundial de Fútbol de 1930.
Este concepto combina garra con arrojo y valentía y charrúa. Charrúa era el nombre con que se conoció a la principal tribu indígena autóctona de esta zona del cono sur americano, la nación charrúa.
Viajamos a Tacuarembó, localidad situada a 400 kilómetros al centro-norte de Montevideo. Cruzando entre montes de eucaliptos, cerros y arroyos perdidos, buscamos las voces autóctonas de la pradera suavemente ondulada. Tacuarembó es un extenso departamento que cuenta con muchos aspectos del medio rural. Su actividad comercial pasa por la ganadería, la arrocera y la forestal. Es en el medio rural donde se conservan las costumbres, en el gaucho.
Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya y nunca la halló.
El gaucho, nos aclaran, es en muchos aspectos una mimetización del indio. Hay varias costumbres que permanecen en este ámbito, en los pueblos de campaña, y que tienen una herencia bien indígena.
Contactamos a Ana María Barbosa Ollanarte, de la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, ADENCH. Es licenciada en Desarrollo, de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR.
Ana María es una mujer blanca, cincuentañera, maestra, trabajadora bancaria y sindicalista, que viste a la usanza urbana.
Vive en el barrio Obrero, cerca de Longo, al suroeste de la ciudad de Tacuarembó. En la casa hay muchos libros, cuadros, dibujos. Afuera hay plantas, sombra y un mate recién cebado.
Bueno, yo soy Ana María Barbosa, charrúa de Uruguay. Hace algunos años, cuando descubrí un poco la historia familiar, me embarqué en esta causa de la reivindicación de los pueblos originarios de Uruguay en un país donde es muy difícil hablar del tema indígena. Eso tiene un poco que ver con el tema de los derechos humanos, que de repente uno se sorprende en los años 80, después de la dictadura, que hay gente que busca a los desaparecidos. Entonces uno empieza a hurgar en la historia y encuentra que habían desaparecido mucho antes de la dictadura. En los libros de historia nuestro se habla muy poco de los indígenas. O sea, en 1841, Juan de la Sota, cuando empieza el primer libro de historia del Uruguay, ya dijo que en el Uruguay no hay indios. Apenas 6 años después, al si puede. Todavía había comunidades vivas y en los libros de historia ya se estaba negando.
Los charrúas fueron un pueblo amerindio que vivía en el sur de lo que hoy es Uruguay, al sur del actual estado brasileño de Río Grande del Sur y en las provincias argentinas de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Amantes de la libertad y la naturaleza, de la que son guardianes protectores, resistieron a los colonialistas europeos y también intercambiaron con ellos, como con todos los demás pueblos regionales. Participaron activamente en las gestas independentistas junto a diferentes líderes criollos. Su más firme aliado, el héroe nacional oriental José Artigas. La República Oriental del Uruguay en 1831 bajo el mando de su primer presidente, Fructuoso Rivera, asumió la misión de consolidar el naciente territorio independiente. Rivera convida a los caciques charrúas a planificar el resguardo de las fronteras del Estado en el paraje conocido como Potrero del Arroyo Salsipuedes Grande, en las márgenes de los actuales departamentos de Tacuarembó y Paysandú. A la orden de fuego, las tropas orientales atacan a los charrúas, asesinando, tomando prisioneros y persiguiendo a quienes lograron escapar. Ancianos, mujeres y niños, prisioneros, son obligados a caminar los 400 kilómetros hasta Montevideo para ser separados, regalados o sorteados entre las familias pudientes de la capital. Este planificado genocidio contra los naturales de esta tierra tuvo posteriormente una perfecta política de etnocidio cultural a través de una nueva historia oficial y de la escuela pública laica y obligatoria. ¿Qué pasó después de Salsipuedes con esta brava tribu? El historiador Gonzalo Abella lo resume así.
En primer lugar, en Salsipuedes rompieron el cerco. Y ahí viene una masacre terrible. En la estancia del viejo Bonifacio va el ejército de Rivera y dice: acojan a las familias charrúas que vienen acá. Las ponen todas en la cocina, les dan leche y las fusilan por la ventana. Después se desperdigan y vuelven. Muchos se refugian en Entre Ríos, donde había familias charrúas también. Otros se van a Río Grande do Sul. Y otros quedan en el monte esperando. Van volviendo ya totalmente apaisanados, es decir, incluso negando, no diciendo su realidad charrúa. Pero lo charrúa ha quedado totalmente diseminado, negado por la historia oficial y reivindicado sobre todo por la gente de campo que dice: no, si yo tuve una abuela charrúa.
Por algún lugar de Tacuarembó, enormes extensiones de campo, caminos de tierra con enormes pozos, pasturas y soledades, solo se ven vacas, aves y alambrados, durante kilómetros la nada, calor agobiante y ni una sola casa, el latifundio en su extensión imaginada. Un destartalado cartel nos indica que llegamos al arroyo Salsipuedes Grande. El Consejo de la Nación Charrúa, organización que nuclea a una decena de grupos de descendientes, convoca a homenajear a los naturales de esta tierra, que fueron, cerca de allí, emboscados y masacrados el 11 de abril de 1831. El lugar es, como dicen algunos, mágico: paz, silencio, cielo limpio, agua pura, monte orillero, fogón, ronda de mate, tortas fritas y conversas. Es aquí donde encontramos más voces autóctonas. Blanca, también de Tacuarembó, nos relata su sentimiento charrúa.
Soy Blanca Rodríguez, chosna del cacique Sepe. Pertenezco al grupo Uyunusa de Tacuarembó, que a su vez pertenece al Consejo de la Nación Charrúa de Uruguay. Lo que da una pauta es que estamos y somos. Nosotros estábamos por la preservación del monte nativo, de los lugares sagrados, y en lo posible de conocer en sí mismo, más por lo que sentimos nosotros, porque realmente eso es un sentimiento, entonces sentirse charrúa.
Otra voz que emerge es la de Andrea Velázquez, de Yunc, departamento de Río Negro, también charrúa.
Estamos haciendo una web novela que se llama Maestra Veneno. Es una maestra que le toca una suplencia en una escuela rural y se encuentra con que una avioneta fumigadora fumigando sobre la escuela, sobre los niños. Entonces ahí empieza una lucha por el cuidado del medio ambiente de esos niños. De chica, mi madre siempre nos inculcó la cultura charrúa y siempre estuvo vinculada a toda lo que es la nación charrúa.
En Argentina hay comunidades charrúas vivas, principalmente en la provincia de Entre Ríos. Rocío Arapéiz es integrante de la comunidad Oncayujmar de Paraná, Entre Ríos.
Me tocó muy de chica. Más que nada encontramos una libreta donde mi abuela se la anota como charrúa. Como a los 14, 13 años recién tomo la lucha en mis manos. Pudimos aprobar un proyecto por el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, tratando de combatir esto de la discriminación o que muchas veces se sufre en ámbitos académicos. Los jóvenes que van a estudiar a las universidades públicas, que son de pueblos originarios o asimismo de afro.
Hoy, en la población urbana uruguaya, tan solo mencionar lo indígena es objeto de desconcierto, negación o indiferencia. El censo de 2011 registra 5% de población nacional que dice tener ascendencia indígena. En algunas zonas, como los departamentos de Tacuarembó y Salto, los porcentajes suben a 8% y 6% respectivamente. En la capital, Montevideo, se suele aceptar la idea que la población uruguaya desciende de los barcos y que lo único que nos quedó de esa tribu fue su valentía, su temple, la garra charrúa. Ana María aporta al respecto.
Y esa garra charrúa que si bien aflora en el fútbol como algo, como una actitud violenta o agresiva, pero más que eso es como el no entregarse y seguir adelante y superar todas las dificultades. Pero en realidad la garra charrúa es anterior al fútbol, ¿no? Ese espíritu de lucha y de supervivencia es anterior. No aceptar una cultura que no era la propia. Aceptar una cultura que no era la propia.
Toda una declaración de principios, un sentimiento, una ideología. Ana María redobla la apuesta.
Los pueblos indígenas siempre dicen, nosotros podemos ser la alternativa al mundo occidental, porque nuestros pueblos hace miles de años que ocupan la tierra y viven en una forma armoniosa con la tierra. Y la cosmovisión indígena del buen vivir, ¿no? Es el modelo de desarrollo sostenible.
Cerca de Montevideo, compartimos unos mates con Marta Nieves. Marta es una natural de 61 años, abuela, que vive desde hace mucho tiempo en comunidad, con su familia, con su tribu. Es de las primeras que conocimos luchando por hacer oír la voz originaria, ya sea desde la radio comunitaria, en el barrio Nuevo París, o donde le toque hacerlo, siempre con onda positiva, siempre con emoción, con valentía. Marta reflexiona así.
Esa soberanía donde uno siempre se siente digna de decirlo, esa autonomía deriva de los quehaceres cotidianos, de que uno se levanta con el compromiso desde uno mismo a nutrirse y hacer una acción directa en el plano que nos toque hacer. Pero tiene que ser verdadera, auténtica. Y nuestra mejor medicina es la alegría de sabernos vivos, de sabernos con el otro, haciendo esa tarea modificadora y recuperadora de nosotros mismos. Y esa es mi posición hoy día. Esta es Marta también, que es una parte de esa parte, gran parte de todas partes.
Tanto Marta como las demás entrevistadas saben muy bien que antes que la lucha por el territorio está la lucha por el reconocimiento más básico, el reconocimiento a la existencia de la nación charrúa, algo que en Uruguay aún no se logra. Los charrúas, guardianes de la pradera suramericana, nunca se fueron, pero ahora volvieron. Los charrúas reemergen, nos interpelan y nos aclaran que en Uruguay no todos descendemos de los barcos. Algunos descendemos de los ríos.
¿Hasta cuándo esto va a seguir? ¿Y cuándo será el que nos den la oportunidad? Porque el rescate de esto viene por los pueblos originarios. El rescate de esto viene por los pueblos originarios. Estamos y somos. Sentirse charrúa. Estamos y somos. Sentirse charrúa. Sentirse charrúa.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín.